COPE Extremadura.
Estar informado.
La actualidad de la región, por lo mucho que ha generado en las últimas horas, sigue pasando por David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Enseguida vamos a hablar de ese asunto, porque antes tenemos que hablar y preocuparnos por 4.000 familias extremeñas. Se dice pronto, son las que dependen del sector tabaquero, que con las últimas noticias han pasado de estar en jaque a estar casi en jaque mate. No solo España y la nueva ley antitabaco les preocupa. Ahora suena lo que llega de Reino Unido, donde se ha prohibido consumir tabaco, como habrás oído o leído, a partir de ahora todo aquel que haya nacido más allá de 2009. Hemos hablado con Javier y Dionisio. Ambos son tabaqueros del norte de Cáceres. Esto nos decían.
Esperemos que España no la adopte. Es que no tiene lógica. Hombre, está claro que están en contra del tabaco. Todos sabemos que el tabaco es perjudicial para la salud, pero bueno, ya somos mayorcitos para decidir si queremos fumar o no queremos fumar.
Nos parece una locura. Desde el sector productor, nosotros producimos tabaco, que es un cultivo legal. Nosotros no estamos en contra de las medidas sanitarias, ¿verdad? Es una persecución, porque aquí al final lo que se está perjudicando es el cultivo, ¿no? Pues será una región más, ser una región próspera y rica, hacer otra región pues abandonada.
Bueno, el camino está claro, iba a cambiar el rumbo del sector tabaquero, eso sin duda, que lo que dice el sector tabaquero es: mientras no se prohíba fumar, nosotros estamos haciendo un tabaco de calidad, no como el que llega de fuera. Ellos dicen: no hacemos fumadores, hacemos tabaco. El debate está ahí. Y está claro que estas medidas son en favor de nuestra salud, evidentemente. Pero estando eso claro, ¿qué alternativa se da a estas 4.000 familias? ¿La hay? ¿La puede haber? Bueno, no parece.
Tenemos cultivos complementarios, pero no en alternativas. Es decir, el tabaco creemos que va a seguir existiendo. Lo que producimos dentro de la Unión Europea es muy poco frente a lo que se consume. Además, creemos que aportamos un tabaco de mucha calidad, que mantiene unas regiones rurales con unas condiciones socioeconómicas difíciles. Somos ejemplo a la hora de sostenibilidad. Es un sector muy moderno, que utilizamos biomasa en toda la transformación del tabaco, y yo creo que es un sector modélico.
Él es Fernando Vaquero, responsable de la mesa interprofesional del tabaco. El asunto, ya te digo, es peliagudo para los tabaqueros, que ven el futuro no ya con incertidumbre, sino con un poquito de pavor. Por aquí empezamos este viernes, ya está aquí el fin de semana, que no se diga, son las 7:22 minutos de la mañana. Habla Adrián García, buenos días. Lloverá hoy en la región, no con gran intensidad, pero lloverá incluso en la zona sur de Badajoz. Esos chubascos podrían venir acompañados de tormenta. Las temperaturas caen, se nota, ¿eh? Se nota si ya has pisado calle a esta hora. Y las máximas no van a superar los 26 grados en la provincia de Badajoz, ni los 24 en la de Cáceres. Te lo decía al principio, se habla todavía de la situación de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez. Ha habido una cascada de reacciones en la región después de que el medio Voz Populi asegurase que David Sánchez, pese a cobrar 55.000 euros anuales de la Diputación de Badajoz, no estaría pagando sus impuestos aquí. Ni en 2021 ni en 2022, siempre según esta información, habría pagado impuestos de IRPF ni de patrimonio por ser residente fiscal en Elvas, en Portugal, donde también aseguraban en esta información que teletrabaja. El caso es que la Diputación ha hablado y lo ha hecho aquí, en la cadena COPE. El vicepresidente tercero, Ramón Díaz Farias, entraba en directo para, lo primero, desmentir tajantemente que David Sánchez teletrabaje en Elvas.
Este señor no teletrabaja, trabaja en Badajoz, trabaja en la Diputación de Badajoz, tributa como cualquier otro empleado público.
Bueno, esta es la parte que desmiente la Diputación, que no desmiente que el hermano de Sánchez no esté pagando aquí sus impuestos. Eso no lo desmiente. De hecho, Díaz Farias dice que, bueno, que la situación tributaria de cualquier empleado público es un asunto personal.
Es como la de cualquier otro trabajador que está en el Hospital Universitario de Badajoz y decide residir en Elvas, igual que puede residir en Talavera la Real. O sea, es una situación que depende solo exclusivamente al ámbito personal de cada empleado público.
Claro, con la diferencia de que en Talavera la Real la fiscalidad no es la de Elvas, que está en Portugal. En fin, la Diputación ha dado sus explicaciones diciendo que al trabajador se le retienen sus emolumentos pertinentes, pero el asunto no es ese. No hablamos de legalidad, ni mucho menos. No se habla de eso. La pregunta es otra, y es, si todo esto es así, como dice Voz Populi y como no desmiente la Diputación, ¿es ético que un empleado público, sea quien sea, se llame como se llame, que cobra un buen sueldo de la Diputación de Badajoz, no pague sus impuestos aquí? Esa es la pregunta, ese es el debate. Si es o no es ético. La conclusión, como siempre, es tuya.
¿Quieres conocer nuestra bodega y cómo se elaboran nuestros vinos? En el enclave más privilegiado de las Villuercas, en la misma carretera de Guadalupe, en Bodega Ruiz Torres, visitas guiadas, con degustación y cata comentada. Reserva tu visita en ruiztorres.com.
Noticia importante en Cáceres y seguramente no positiva. Un proyecto importante, el de CC Green, no podrá ejecutarse en plazo en las capellanías. Según los promotores, lo único que falta es potencia eléctrica, que depende, esta historia ya nos la sabemos de memoria, del gobierno, como la plataforma logística de Badajoz. Según el delegado José Luis Quintana, al proyecto le falta madurar urbanísticamente.
Iberdrola, en sus conversaciones con ellos, nos indicó que le ponía a su disposición 34 megavatios y para el resto de las cuestiones, Red Eléctrica va a decir proyectos maduros. No está desarrollado el suelo, es decir, allí no se puede hacer ahora mismo nada. Hablamos con el ayuntamiento, hay lógicamente complejidades administrativas que tienen que irse resolviendo. De nada vale conceder eso porque eso no se va a hacer.
Bueno, podríamos irnos con este asunto a la próxima solicitud de alto consumo de Red Eléctrica, que ya marcaría una horquilla entre 2026 y 2031, aunque no sea tan sencillo como esto que te voy a decir, pero sigue llamando la atención que en una región excedente de energía falta energía para sus grandes proyectos. Y hablamos ahora rápidamente de turismo, porque Extremadura pone el foco ahora en el extranjero. Para que te hagas una idea, de los 3 millones de turistas que llegan a la región, solo el 10% viene de fuera del país. La Junta lanza un plan de internacionalización para incrementar ese porcentaje, poniendo el foco en países como Portugal o Francia, países vecinos, pero también países con potencial, con gran potencial, como Japón. La consejera de turismo, Victoria Bazada.
Traer turistas no es solamente conseguir que suene el nombre de Extremadura. Traer turistas también significa saberlos atender para que a ellos les guste. Y nuestros profesionales del sector tienen que saber atender a mexicanos, a japoneses, a franceses, a Reino Unido, etcétera. Buscando además darles eso que a ellos les gusta, que puede ser en unos momentos esa tranquilidad, como puede ser lo contrario.
7:28 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con el equipo de Carlos Herrera.